Un placer y un privilegio volver a compartir con vosotros la palabra de Dios y espero que esta pues siga en ella podamos seguir deleitándonos y cambiando nuestros corazones. Amén. Bueno, hoy quería compartiros un proverbio, solo un proverbio. Y en este proverbio quiero basar hoy mi exposición. Proverbios 28:13. En ese proverbio, y este sería un poco el título de esta exposición, la clave del éxito humano y también a la vez la clave de la desgracia humana. O sea, en este proverbio encontramos la clave del éxito humano y la clave también de la desgracia humana. Proverbios 28:13. ¿Estamos todos en este proverbio? Pues dice así la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Si recordáis, os hablaba en una de mis anteriores exposiciones, hablaba de las metas, de algunas de las metas que podíamos tener en este año que ya ha comenzado, que casi ya llevamos, bueno, ya pasados 2 meses, y entre una de esas metas, si os acordáis, nombraba una que me parecía de vital importancia y además se la ponía en primer lugar. Y esta era que le diéramos la importancia que tenía el pecado, que le diéramos la importancia debida al pecado. Pues bien, hablando de esto mismo, como digo, este proverbio que hemos leído, ¿no?, nos revela dónde se encuentra la clave del éxito humano y la clave de la desgracia humana, o lo que es lo mismo, la raíz de toda bendición y la raíz de toda maldición. Lo hemos leído: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en este esconder o encubrir el pecado es que es en el que ha estado basada pues la desgracia humana. Creo que a todos por naturaleza nos gusta escuchar todo lo bueno, todo lo que trate de bendición, de dicha, prosperidad, pero no nos gusta tanto, ¿no? O huimos cuando se nos quiere hablar de maldición, de desgracia, de pobreza. A las personas no les gusta que hablemos de pecado. Pues bien, Dios aquí nos está dando el balance correcto. Bendición y dicha para el que actúa como Él manda, y maldición y desgracia pues para aquellos que no le obedecen. Entonces, en primer lugar, el primer punto. Dios nos enseña que la raíz de toda maldición y desgracia humana está en encubrir el pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Y creo que todos conocemos por la Escritura que desde que el ser humano en sus inicios se apartó de Dios, por ejemplo, todos conocemos en el huerto del Edén cómo desobedecieron a Adán y Eva a su mandamiento, pues la primera actitud que tomó Adán fue la de ocultar o encubrir su pecado. Por eso dice en Génesis 3:8: y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron, cosa que hasta entonces no habían hecho, pero a partir de su desobediencia se escondieron de la presencia del Señor, de Dios, entre los árboles del huerto. Y todo lo que ha traído Dios como juicio a la raza humana y en lo que ha estado basado su desgracia, pues ha seguido emanando de ahí, de su desobediencia, del pecado, de esconder y encubrir ese pecado. Y así, de esta manera, maldijo a Caín. Dios maldijo a Caín cuando trató de esconder el asesinato de Abel. Génesis 4:9, le dijo el Señor: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? En ese sentido, tengo que deciros que todos nosotros, cada uno de nosotros es guardián de su hermano, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con mi hermano. y con nuestros hermanos. Entonces, sí somos guardián de nuestros hermanos. Aquí Caín se equivocó. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Y claro, esta también es la razón por la que Dios, a continuación, envió un diluvio de aguas que destruyó casi toda la raza humana, conjuntamente con los animales. Es decir, los animales, el resto de los animales pagaron las consecuencias de la desobediencia del hombre. Como digo, por eso trajo el Señor un diluvio. Eso lo recuerda la Escritura en Génesis 6, versículos 5 al 7. Dice 5 al 7 y también el versículo 17, y dice así: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y qué palabra más triste, ¿verdad? Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y dice más tarde en el versículo 17, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pues esta gran desgracia, la mayor que ha sobrevenido a la humanidad, emanaba de ellos por transgredir, por desobedecer los mandatos de Dios. O sea, en este contexto era pecar, ¿verdad?, contra Dios. Pecar contra Dios. Pero, ¿os acordáis? Lo mismo les ocurrió, por ejemplo, a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, que decidieron cada uno andar por sus perversos y pecaminosos caminos. Por consiguiente, por encubrir y ocultar sus pecados, Dios también les aplicó un juicio terrible. Pues él ha dicho que el ser humano que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, no le irá bien, aunque sus aparentes éxitos externos les engañen. Escuchemos lo que hizo Dios en estas ciudades. Génesis 18, 20 y 19, 24, 25. Entonces el Señor les dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y es que, hermanos, todo aquel que persiste con terquedad en pecar contra Dios, en hacer lo malo y desagradable ante su presencia, pues Dios les envía juicios terribles a su vida. Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y si estos juicios no le hacen reflexionar y humillarse delante de Dios para pedir misericordia y perdón por todos sus pecados, entonces Dios todavía da un paso más, todavía agrava el juicio. Por eso dice el Salmo 93, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Pero si todavía no se arrepiente de sus pecados, pues termina quitándole la vida y expulsando su alma al infierno eterno o el lago de fuego y azufre. Como dice Salmo 7:11-13, Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Por tanto, hermanos, la mejor actitud que puede tomar o que debe tomar un ser humano ante la triste y terrible realidad de que es un pecador delante de Dios, es decir, un transgresor y violador de sus mandamientos, como digo, la mejor actitud es no encubrir sus pecados, no tratar de ocultarlos. Porque, mirad, como dice Jesús en Mateo, capítulo 10, versículo 26, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Si queremos ir a la luna para ocultar nuestro pecado, ¿creéis que Dios no está en la luna? No te va a ver. Si nos queremos ir a Marte, también, cuando se pueda. Si queremos escondernos debajo de algún túnel para que Dios nos vea, Dios nos ve. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. No hay sitios secretos donde Dios no te pueda ver. Por tanto, como dice Isaías, el profeta Isaías, el capítulo 29, versículo 15, hay de los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades, cometen sus fechorías en la oscuridad y piensan, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Por todo ello, como decíamos, la mejor actitud es no encubrir los pecados. Y aquí llegamos a la segunda parte del mensaje. Hemos dicho que la raíz de toda maldición es encubrir los pecados. El que encubre sus pecados no prosperará. La segunda parte del mensaje. Pues mirad, y de dónde viene la raíz de toda bendición. Pues arrepentirse de los pecados. Arrepentirse de todos los pecados. Y además, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y es que, hermanos, todos aquellos seres humanos que luego de conocer su terrible situación delante de Dios le obedecen, es decir, se arrepienten de sus pecados y se refugian en Jesús como su Señor y Salvador, como única esperanza de alcanzar misericordia, entonces, y solo entonces, de manera milagrosa, de manera sorprendente y espectacular, alcanzan la misericordia de Dios. Alcanzan la misericordia de Dios. Y su juicio se aparta de ellos. Estos símbolos que hoy, de los que hoy hemos participado, ¿verdad? Nos apartan la ira de Dios sobre nosotros. Por eso todo aquel que menosprecia la sangre de Jesús va a alcanzar ira. Por eso aquellos que confían en que obedecen a Dios, y claro, obedecer a Dios es decir, mira, ahí os presento a mi hijo, ¿no? Y si apreciamos la sangre de Jesús, si la apreciamos, ¿de qué forma la apreciamos? Obedeciéndole, la ira de Dios se aparta de nosotros, su juicio, ¿no? Y mirad, eso lo afirma Pablo de manera contundente, Romanos 5, 1-2. Justificaos, pues, por la fe. Seguramente es un texto que conocéis de memoria. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y mirad, este arrepentimiento que el Señor establece y que manda y que acepta y que tiene como válido, es uno que debe incluir dos aspectos. El primero es confesión de pecados. Dice, más el que los confiesa, y es que todo verdadero arrepentimiento debe incluir una confesión a Dios de los pecados cometidos por el que él está clamando misericordia. Y cuando hace esta confesión, pues no puede hacer la confesión de cualquier manera. Debe sentir tristeza. Tristeza. Eso de decir, Señor, te pido perdón por mis pecados cometidos. Y a veces decimos por mis pecados. Y es como si el Señor te dijera, ¿qué pecados has cometido? No, me tienes que decirle qué pecados has cometido. Te pido perdón por esto que he hecho, por esto que he dicho, por esto que he pensado, por esto no. Porque te pido perdón por mis pecados. Uno tiene que sentir, cuando pide perdón, tiene que sentir tristeza, ¿verdad? Por haber ofendido a un Dios santo, a un Dios bueno y a un Dios justo. Dice Pablo, de esto habla Pablo en 2 Corintios, capítulo 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. De esa tristeza no tenemos que arrepentirnos. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Un ejemplo de tristeza del mundo, pues Judas se arrepintió de lo que hizo, pero se volvió a Jesús, no, se ahorcó. Un ejemplo de tristeza según el mundo, pues aquel que lo pillan robando, digo, mira, me he arrepentido porque me han pillado, porque si no me pillan no me arrepiento. Eso es tristeza según el mundo. ¿Cuál es la tristeza según Dios y de la cual no tenemos que arrepentirnos? La de Pedro. Pedro le negó al Señor 3 veces. Dice, Pedro se creía que era el number one. Dice, yo soy casi, Señor, yo te seguiré donde quiera que vaya. Digo, sí. Digo, Pedro, si de aquí a poquito me vas a negar 3 veces. Y lo negó. Y Pedro se entristeció de tal manera que lloró amargamente, pero volvió a Jesús. Esa es la tristeza, ¿verdad? Por eso cuando confesamos nuestros pecados debemos hacerlo con tristeza. Nos tiene que doler. Nos tiene que doler de la misma forma que nos tiene que doler cuando, por ejemplo, en el matrimonio hacemos algo que está mal, le decimos algo a la mujer, le soltamos una lindeza, o pues eso nos tiene que doler. ¿Por qué? Pues porque la amamos. Pues cuánto más a nuestro Señor. Cuanto más a nuestro Señor. Cuanto más. Entonces, ¿verdad? Confesar con tristeza. Pero también al mismo tiempo la persona que confiesa sus pecados a Dios debe sentir vergüenza. Nos debemos sentir avergonzados. ¿Estáis de acuerdo? Avergonzados. Por haber ofendido a nuestro Creador. Y mira, así lo afirma el profeta Jeremías, hablando del reino del norte. Hablando del reino del norte, expresado con el nombre de Efraín, el reino del norte, Jeremías lo llamaba Efraín. Y dice, por cierto, he escuchado el lamento de Efraín, del reino del norte. Me has escarmentado como a un ternero sin domar, y he aceptado tu corrección. Hazme volver y seré restaurado, porque tú, mi Dios, eres el Señor. Yo me aparté, pero me arrepentí. Al comprenderlo, me di golpes de pecho. Me siento avergonzado y humillado porque cargo con el oprobio de mi juventud. Ese es el arrepentimiento que quiere el Señor. Ellos lo reconocieron. Lo reconocieron. Con vergüenza, con tristeza. Y cuando sentimos estas cosas, tristeza y vergüenza, pues hablan de un verdadero arrepentimiento. De esto mismo también habla nuestro Señor Jesús, cuando mencionaba aquella parábola del fariseo o el religioso y el publicano o cobrador de impuestos, ¿no? Y nos dice, y dice, hablando del último, dice, más el publicano, Lucas 18, 13, 14, más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es decir, en este publicano sus sentimientos de vergüenza y de tristeza y de culpa eran tan reales que dice la Escritura que no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. En otras palabras, sus expresiones externas eran evidencias de lo que estaba pasando en su interior, en su corazón. En su corazón. Mi pregunta es, y no solo os la hago a vosotros, también me la hago a mí. ¿Ha sido esta nuestra experiencia en nuestra confesión de pecados? ¿Ha sido esa nuestra experiencia en nuestra confesión de pecados? Cuando confesamos los pecados, lo hacemos así. Sentimos tristeza y vergüenza, porque si no sentimos tristeza y vergüenza, deberíamos reflexionar sobre qué tipo de relación tenemos con el Señor, y qué tipo de importancia le damos al pecado. Deberíamos reflexionar. Si cuando nos confesamos no sentimos tristeza y vergüenza, inclusive llegar hasta llorar. Hemos sentido vergüenza y tristeza y culpa, ¿verdad?, por nuestra vida de pecados delante de los ojos de un Dios santo. Él aborrece el pecado, hermanos. Dios aborrece el pecado, que no al pecador, ¿eh? Al pecado. Aborrecemos también nosotros el pecado como lo aborrece el Señor. Él es un Dios santo y quiere que también nosotros seamos santos. ¡Sed santos porque yo soy santo! O buscad la santidad y la paz, sin la cual nadie va a ver a Dios. Y eso implicaba aborrecer el pecado. Mirad, en aquel pasaje de la institución, lo hemos recordado, de la cena del Señor, el apóstol exhorta a los corintios y también nos exhorta a nosotros que ante la importancia de hacer un buen uso de la cena del Señor, les dice, por tanto, lo hemos hecho hace poco referencia, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Primera de Corintios 11, 29. Y había algunos que estaban haciendo mal uso de estos símbolos. ¿Qué pasa? Se atiborraban de comer, no esperaban a aquellos que igual a lo mejor iban allá a la cena y no tenían nada para comer. Y no solo eso, sino que encima se emborrachaban. Y dice el Señor que el Señor los castigó con enfermedades, inclusive con muerte. Es decir, no muerte para infierno, sino muerte para que la cosa no fuera peor. O sea, los disciplinó con enfermedades. Dice 11, capítulo 11, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos entre vosotros y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, dice muchos los mató. ¿Sí? Entonces, fijaros la importancia, ¿no? Por eso también, cada vez que participamos de estos símbolos, pues la importancia de comer y beber. Y lo vuelvo a repetir, y permitirme que me ponga pesado con esto. Pero cuando celebramos, si es una celebración, es una celebración para que participemos todos. Cuando dice, por tanto, puede ser cada uno a sí mismo, y no dice, y no comas y no bebas, dice, no, es que no como y no bebo porque no estoy en comunión. Pues no está en comunión porque no quieres. O sea, tú eres quien decide cuando está en comunión y cuando no está en comunión. Tú eres quien lo decide. Hombre. Cuando yo veo que celebramos la cena del Señor y alguien no quiere participar, digo, pues es que este no quiere renovar la comunión con el Señor. Así de claro. Y así de importante. No hay nada que impida que participes de la comunión del Señor y de renovar. Dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Su sangre, la sangre preciosa de Jesús. Tantas veces me sorprende. Porque se cada uno a sí mismo y no dice, y no coma. Y coma y beba. Perdonad la existencia, ¿eh? Pero mirad también este arrepentimiento que asegura alcanzar la misericordia de Dios tiene también un segundo aspecto. Y es el abandono de la práctica de los pecados confesados. Dice, más el que los confiesa y se aparta, hemos leído en el Proverbios 28, 13, y se aparta, alcanzará misericordia. Porque ¿sabéis lo que ocurre? Que si tú los confiesas y no te apartas, no vas a alcanzar misericordia. Porque ¿de qué sirve que tú me confieses los pecados y vuelvas a lo mismo? Yo no digo, a ver, no estoy diciendo que espontáneamente no caigamos. Pero una cosa es caer en pecado espontáneamente, porque, mirad, la perfección no la vamos a alcanzar hasta que estemos con el Señor. Mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, al final, todo vamos a pecar. Pero una cosa es pecar espontáneamente, otra cosa es practicar el pecado, que es lo que hace el mundo y lo que hacen los incrédulos. Entonces, no, oiga, si tú me vas a confesar un pecado, apártate de él, por favor. ¿Sí? Y se aparta, alcanzará misericordia. Es decir, Dios no solo nos exige que confesemos nuestros pecados, sino que también esta confesión tiene que ir acompañada de un apartarse de los caminos pecaminosos y ofensivos. Isaías 55:7, lo dice Isaías. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Amén. En otras palabras, ya nuestra manera de pensar no debe ser la que dirija nuestra vida, sino más bien la manera de pensar de Dios a través de su palabra. Y ya no debemos comportarnos como mejor nos parezca o convenga, sino como Dios nos lo manda en su palabra. Esto es lo que dice Pablo, por ejemplo, a los Colosenses, capítulo 3 de Colosenses 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Pablo dice, sigamos sus pisadas. Andad en Él. Y es que, hermanos, aquel que dice que es cristiano o discípulo de Jesús y no ha confiado sus pecados con vergüenza, con tristeza y culpa delante de Dios, pues, y al mismo tiempo no se ha apartado y abandonado su comportamiento pecaminoso, dice el Señor que ese es un mentiroso y que carece de toda verdad. De esto habla la primera epístola de Juan, ¿eh? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, ¿cómo sé yo que conozco al Señor? Pues, porque guardo su mandamiento. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como él anduvo. Andad en él. Amén. Hermanos, tanto la confesión de pecados como el apartarse de los mismos es algo, ¿verdad?, que se recoge en la primera epístola de Juan. Y debe llamar la atención que lo hace no solo para que tengamos la seguridad de que tenemos vida eterna, dice primera de Juan 2, 24, 25, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna. Pero como digo, no solo, ¿verdad?, no solo en la primera epístola de Juan tiene este propósito, que tengamos la seguridad de que si obedecemos sus mandamientos tenemos la vida eterna, sino también otro propósito está en refutar las enseñanzas de los falsos maestros. Y en este caso, ¿quiénes eran los falsos maestros? Pues bueno, por ahí corría una filosofía gnóstica, es decir, los gnósticos, que enseñaban, pues mira, que el pecado no tenía importancia, porque como se producía en el cuerpo y la materia era mala y el cuerpo entonces era malo, entonces pues no importará que pecaras, ¿eh? No importará que pecaras. Inclusive algunos de los gnósticos habían llegado a tal conocimiento que decían, bueno, nosotros no pecamos. Y tiene que decir Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos otra vez que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y dice también más tarde, todo aquel que permanece en él no peca. Claro, esto a algunos nos puede preocupar, ¿eh? Joder, pues mira, yo sí que trato de permanecer en él, pero peco. Bueno, en otras versiones pone no practica el pecado. Pero mirad, esto tampoco es muy descabellado, ¿eh? No es muy descabellado porque uno que permanece con todas sus consecuencias escrito, no peca. Pero mirad luego lo que dice más tarde, ¿eh? En primera de Juan 3, 6, en primera de Juan 3, 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esto ya nos deja más tranquilos, ¿no? Esto ya nos deja más tranquilos. Porque tenemos que reconocer que todos pecamos. Y no solo pecamos, sino que pecamos todos los días. Sabéis que podemos pecar de muchas maneras. Nosotros pecamos con palabra, con la boca. Por eso Santiago habla de la lengua, ¿no? Madre mía, la lengua. Con la lengua bendecimos y maldecimos. Nosotros pecamos con la lengua, pecamos con los pensamientos, pecamos con las actitudes, pecamos de muchas maneras, ¿no? Entonces, por eso digo que todos los días pecamos. ¿Os acordáis? Siempre pecamos porque siempre, nunca damos la talla en llevar a cabo el primer mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón. Y tenemos que reconocer que no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Porque hay cosas que a veces impiden que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el primer pecado que cometemos todos los días. Todos los días. Por eso pecamos. Pero una cosa, verdad, es que pequemos esporádicamente y otra cosa es que practiquemos el pecado, ¿eh? Por eso, uno que ha confesado sus pecados, pues tiene que no solo basta con confesar el pecado, sino también se tiene que apartar de él. Tengamos entonces cuidado con aquellos que dicen que conocen la palabra, pero no la guardan. Porque de ellos dice el Señor que son como lobos vestidos de oveja, simulando por fuera lo que no son por dentro. Mateo 7, 15, 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hoy en día también hay lobos rapaces. ¿Sabéis quiénes son esos lobos rapaces? Inclusive personas que dicen que son creyentes, inclusive que están enseñando en institutos bíblicos, inclusive que son pastores, y enseñan cosas que van en contra de la palabra. Hay personas que dicen que los homosexuales pueden ser pastores. Hay personas que dicen que los homosexuales van a heredar el reino de los cielos. ¿Eso dice la Escritura? Que yo sepa, no. Pero los hay, créeme que los hay, ¿eh? Los hay. Esos son lobos. Pero ¿sabéis a veces por qué a veces la gente, los que los escuchan, se dejan engañar? Porque no conocen la palabra de Dios. No conocen la palabra de Dios. Y mientras hagamos como los de Berea, cuando Pablo fue a predicar a los de Berea, ¿qué hacían los de Berea? Miraban las Escrituras para ver si lo que decía Pablo coincidía con las Escrituras. Entonces, oiga, por favor, que no venga aquí nadie a contarnos milongas, ni a que comulguemos con ruedas de molino. Pero para hacer eso, tenemos que conocer la palabra de Dios. Pero mirad, todavía nos dice algo más de ese tipo de personas de las que estoy hablando. Que además son simuladoras, hipócritas, piedras de tropiezo en el camino hacia el cielo. Dice Lucas 17:1-2, dice Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor les fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad, aquí también tendría que hablar no solo de esos falsos profetas, sino igual aquí también tendríamos que, en algunos momentos, incluirnos nosotros. No digo que nos incluyamos nosotros como si fuera un falso profeta, que estuviéramos enseñando no la palabra de Dios, sino lo que nos diera la gana, sino en cuanto a nuestras actitudes. A veces, por una actitud nuestra, podemos desanimar, traer el desánimo a un hermano. Y no solo desánimo, sino que encima dejen de congregarse. Personas que igual a lo mejor acaban de llegar, están llegando y vieran actitudes aquí que no corresponden. Y dicen, pero bueno, ¿esto qué hay? Dicen, pero ¿dónde está aquí la diferencia? Si son iguales, y se vayan. Eso es ser también piedra de tropiezo. No tanto un falso profeta, pero ser también piedra de tropiezo. Tengamos también cuidados con este tipo de actitudes. Mirad, si el Señor acaba sentenciando a ese tipo de personas que dicen con su boca ser de Jesús y que con su conducta manifiestan todo lo contrario. Dice en el Salmo 50, versículos 16, 17 y 21, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. A veces nos preguntamos, y lo vemos en la Escritura, cómo los profetas dicen, Señor, ¿por qué el justo, aquel que quiere obedecer a Dios y vive por fe, ¿por qué el justo las pasa canutas y el impío prospera? ¿Os acordáis? Eso, por ejemplo, decíamos. Y el Señor dice, no te preocupes. Hay un dicho que dice, a todo, perdóname la expresión, a todo cerdo le llega su San Martín. Al impío también, ¿eh? Al impío también. Y Jesús le dice, no te preocupes, mira, ahí van a llegar los medos, con sus caballos, y van a arrasar con todo. No te preocupes. Tú haz lo que tengas que hacer. Y confía en mí. Y confía en el Señor Jesús. Amén. Hermano, se acabó. Por tanto, la mejor actitud que podemos tener es aborrecer el pecado, porque Dios también lo aborrece. Confesar a Dios todos nuestros pecados y hacerlo con un corazón contrito y humillado, y por tanto también abandonar la práctica de ellos. Y dice que Él tendrá misericordia de nosotros. Hermano, hermana, no importa dónde estemos, dónde nos encontremos o qué situación estemos pasando, que podamos venir y nos humillemos delante de un Dios santo y verdadero, el Dios de las Escrituras. Y de seguro que cuando lo hacemos así, no tengas duda de que vas a alcanzar misericordia. Vas a alcanzar misericordia. Como dice el autor de los Hebreos 4:16, acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues que este día Y no solo este día, sino todos los días de nuestra vida, nos presentemos ante Él para confesar nuestros pecados y apartarnos de la práctica de los mismos. ¿Sabéis por qué? Porque, como dice en el versículo 15 de este mismo texto de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos entiende mejor que nadie. Él nos entiende, es Dios, el Dios de toda la creación. Pero Él se hizo como nosotros para saber por lo que cada uno de nosotros podemos pasar. Pero en grado sumo, ningún ser humano va a lograr pasar por lo que pasó Jesús. Ninguno. Por eso él es quien mejor nos entiende. Quien mejor nos entiende y el que mejor nos puede ayudar. ¿Verdad? Entonces, que no pase ningún día sin que confesemos nuestros pecados. Pero sobre todo también no solo que los confesemos, sino que nos apartemos de ellos. Y seguramente que podemos experimentar en nuestras vidas esto que también dice en el Evangelio de Juan. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque el pecado esclaviza. Amén. Pues amén, vamos a ponernos de pie. Un hermano, porque Pedro no está. Entonces, pues mira,